música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Y aquí estamos con 6 grados de temperatura, la humedad 79%, la máxima por hoy 16 grados con el cielo parcialmente nublado. Estamos comenzando ¿Qué pasa en Buenos Aires? Porque ya estamos con Carla Niebla, estamos con Anabela Quiroga. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Que hace tanto frío. Sí, ayer hizo un día casi primaveral que decíamos ¿cuándo llega el invierno? Y hoy, bueno, 6 grados, 8.
No, mañana ahora viene bien, ¿eh?
Mañana viene bien.
20 de máxima para mañana.
Bueno, nada, está el cambio climático, mucho cambio, pero vamos a estar también expectantes con los otros cambios que son los que se vienen este fin de semana y que todavía no están definidos, así que bueno, vamos también a tratar de ahondar eso en la medida que la realidad nos lo permita, ¿no? Vamos a ver cuánto avanza en esta hora ese tipo de modificaciones y estamos hablando también con Anabela, que está en su casa y nos saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron este día?
Bienvenida, Anabela, con frío.
Y sí, con frío acá, y como decía Cari, esperando a ver qué novedades hay, aunque pareciera que desde el lado del gobierno nacional al menos mucho cambio no va a haber. No todo indica que va a seguir por lo menos 2 semanas más, o sea, van a sacar un nuevo decreto sin grandes anuncios, sin el presidente contando, sino simplemente, bueno, darán a conocer el decreto que, según lo que había dicho Cafiero, va a ser en los mismos términos que los últimos, o sea, 2 semanas más, restricciones los fines de semana y menos restricciones en la semana, pero bueno, ahí está pulseando siempre el gobierno de la ciudad que quiere lograr una apertura un poco mayor, ¿no? Se está hablando ahí que intentan estirar los horarios para que se pueda circular hasta más tarde, al menos en la ciudad, así que veremos qué novedades llegan por ese lado.
Y además, Anabela, obviamente no es nuestra especialista, Anabela, ¿qué está pasando? Porque estamos con el COVID y todo, pero estamos también con los bolsillos.
Sí. Estamos ahí con todos, como con todas las manejando todos los temas en el aire, ¿no?
Haciendo malabares.
El tema económico, como siempre viene difícil. Esta semana tuvimos ahí como un tole-tole en torno al monotributo, que después ya contaremos, pero Uno no sabe al final si esto es que es pura improvisación de parte del gobierno, es una comedia de enredos, es una estrategia para primero hacernos pensar que está todo mal y después que nos dan un alivio. Es muy difícil así hacer algún tipo de previsión, ¿no? Y mientras tanto la economía, que mucho respiro no da. Estamos a pocos días de conocer cuál es el índice oficial de inflación de mayo, que es un dato que el INDEC va a dar el próximo miércoles. Y si bien dicen las consultoras que hubo una leve baja, estaría esta vez sí por debajo del 4% después del 4,8% de marzo y 4,1% de abril, pero todavía estamos hablando de un índice que estaría entre 3,5% y 3,8%. Así que eso no es un cambio sustantivo en los bolsillos, y en muchos bolsillos que todavía no tienen definición sobre las paritarias. Algunos han tenido más suerte, no sé si han visto, la semana pasada fueron los empleados del Congreso con una paritaria arriba del 40%, ayer fueron los del PAMI, que también consiguieron romper el techo que había puesto el mismo gobierno, ¿no? En la figura de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que quería que la paritaria estuviera en torno a 30% la mayoría. Bueno, el mismo gobierno es el que va quebrando ese techo y la va llevando arriba de 40, pero bueno, algunos firmaron hace tiempo y ya está, están adentro de 30 y otros siguen ahí a la expectativa.
Y qué loco pensar que es solamente una cuestión de suerte y que ellos son los afortunados, porque en realidad debería ser así con todos los trabajadores, ¿no? Mínimamente poder cubrirle a la inflación del año pasado y bueno, y la inflación que viene en aumento y en un crecimiento más acelerado este año. También hablamos igual de cambios, porque más allá de que el gobierno nacional no prepara grandes modificaciones, también se está hablando, como decía Anabela, de esta pulseada, ¿no?, entre Nación, gobierno de la ciudad, provincia, para ver cuáles son las restricciones más estrictas, cuáles son, quizás se está hablando del gobierno de la ciudad también, de durante la semana hacer algún tipo de apertura con control de aforo en teatros y cines. También se está hablando de, en la ciudad de Buenos Aires, permitir que los restaurantes abran durante el fin de semana con algunas mesas afuera, así que también se está negociando un poco eso, teniendo en cuenta también que el proyecto en el Congreso todavía no pudo ser votado. Nación intentaba de alguna manera poder comenzar con estas nuevas restricciones con un proyecto de ley, pero finalmente eso no llegó a ser así, y como decía Anabela, va a ser a través de un DNU. Pero yo tengo algo cercano al Congreso, pero a apenas metros, que es la Confitería del Molino, que es también un respiro, un poquito de aire fresco en este contexto. Se está avanzando muchísimo en la obra, pese a que la pandemia obviamente metió la cola. Van a buen ritmo las obras, los trabajos de restauración. Recordemos que empezaron en 2018, implicaba también, ¿no?, miles de metros cuadrados en un edificio completamente abandonado. La buena noticia es que en 2022 podríamos estar tomándonos un cafecito, un cappuccino, un cóctel, una porción de Leguizamo en la esquina de Rivadavia y Callao, en la Confitería del Molino, mientras el resto del edificio sigue restaurándose, así que también vamos a estar hablando un poquito de eso.
Así está comenzando. ¿Qué pasa en Buenos Aires entonces? Aquí está Anabela Quiroga, está Karina Niebla. Comenzamos de esta manera. See you. Ahí estamos en el WhatsApp para los mensajes, para que pasen Buenos Aires. Es el 1155-77-1192. Llámanos. Bueno, varios llamados ya tenemos. 1155-77-1192. Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Y bueno, como veníamos hablando en el bloque anterior, estamos también muy expectantes por qué es lo que está pasando en la Confitería del Molino, este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que no llegó a cumplir su siglo, cerró en los 90, pasó de ahí de todo, rosca política, arte, espectáculos. Quien tenía un nombre pasaba por la Confitería del Molino, hasta se hizo un postre ahí, el postre Leguizamo, que las violetas le reclaman su autoría, pero bueno, todo indica, según varios trabajos antropológicos e historiográficos, que Leguizamo fue creado en la esquina de Rivadavia de Callao a pedido de Gardel, nada menos. Estamos en comunicación con Ricardo Angelucci, que es el secretario técnico administrativo de la Comisión del Edificio del Molino, que está en obra desde hace 3 años y se está restaurando, está quedando muy lindo. Ricardo, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, Anabela.
Bueno, un placer tener el
buen final de la semana del periodista, aunque sea tardío.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ricardo.
Qué atento con el detalle. Quería consultarte entonces cómo vienen las obras, pese a que, obviamente, hubo que poner un freno a mediados del año pasado por la pandemia, pero que ahora cobraron buen ritmo, está quedando muy lindo, la gente que pasa se detiene ahí a mirar el edificio. ¿Cuáles son las expectativas, si todo sigue bien, para este año y el año que viene?
Sí, ya la gente por lo menos ha podido apreciar de que lo que había atrás de todos esos andamios y esas medias sombras que ocultaban el frente era verdad, y que se estaba trabajando intensamente. Por eso creo que ahora han crecido las expectativas, y eso a veces tiene un efecto negativo, en el sentido de que vos conocés el edificio, Karina, y sabés de la magnitud que tiene, la cantidad de metros cuadrados que tiene, la cantidad de componentes que tienen, y el tiempo que lleva restaurar eso y no hacer un proceso de intervención que no sea el adecuado. Pero bueno, a pesar del parate de casi 8 meses, a pesar de que ahora también tuvimos que hacer un breve paréntesis, los trabajos no se detuvieron, se siguió haciendo trabajo artesanal y ahora ya el trabajo final de reconstitución de lo que es el emblemático Salón de la Confitería de la Esquina, que es lo que le va a dar visibilidad plena al edificio. Estamos terminando ya buena parte del piso de la confitería y de los sus cielos rasos y ornamentos en la parte de Callao y sobre Rivadavia hasta la esquina de Callao, lo que incluye también la marquesina monumental que tenía el edificio, que se retiró totalmente y se está reconstituyendo a nuevo de todos sus componentes, en el componente que tiene que ver con lo estructural, con los hierros, pero también con lo que tiene que ver con los paños de vitrales. La marquesina rodeaba todo el edificio y tenía
claro, una magnitud. Está lleno de vitrales, ¿no? El edificio, recordemos, tanto en la cúpula que termina en aguja, como también por dentro, e incluso, como me decías, en esta marquesina.
Sí, nosotros estimamos que el edificio tiene más de 1.200 metros cuadrados de vitrales.
Tranqui.
En el caso particular de la marquesina, pensás que son es todo el lateral sobre Rivadavia más todo el lateral sobre Callao, que tenía no solo vitralería en su superficie, digamos, sino también copones, y también ciertos jarrones, digamos, para que la gente entienda, sobre la esquina, que también estaban revestidos de vitrales. Y bueno, y cada uno de esos siendo restaurado en su originalidad, o sea, no se está haciendo un proceso simplemente de recomposición, con tratamientos que no correspondan con su origen, sino que se está llevando su origen. Eso implica conseguir vidrios, conseguir artesanos que trabajen la vitralería con esa perfección.
Bien, te voy a pedir, Ricardo, si te podés acercar un poquito más al micrófono del celu.
Sí, y te decía que por lo tanto los tiempos no son los tiempos de una construcción habitual, tiempos propios de las características edilicias y materiales de este edificio.
Claro, pero bueno, o sea, la gente pasaba y les preguntaba y les decía, pero ¿se está haciendo algo o no se está haciendo algo? Y ustedes tienen que responder, sí, estamos trabajando en realidad.
Claro, todavía hoy, digamos, la gente pasa y como ve que la fachada en la planta baja está tapada, dice, uy, otra vez volvió a parar la obra, y la verdad que no, la obra sigue, sigue en el interior, se está terminando, como te digo, la planta baja del edificio del salón principal,
que son pisos de mármol, ¿no?
El trabajo en los subsuelos.
No, que decía, sí, que son pisos de mármol, que eso también se está trabajando en este momento, lo mismo que los cielos rasos. Es como que hay muchísimo laburo en la confitería en particular, ¿no? Porque recordemos que es un edificio de 5 uh-huh. pisos, tiene departamentos donde también se van a instalar un museo de sitio, un centro cultural, bueno, todo lo que rige la ley de expropiación votada en 2014, uh-huh. pero también, bueno, la confitería me parece que es lo que se lleva a todos los laureles y por lo tanto también la mayor renovación.
Sí, la confitería, para que ustedes tengan idea, tiene un piso totalmente de mármol. Totalmente de mármol, en mármoles de distintas características, de distintas características, de distintos colores, de distintos tamaños. Ese piso de mármol ha estado, bueno, además de su deterioro por el paso del tiempo y su suciedad, en buena parte está totalmente destrozado, digamos, porque al ser un piso que está colocado sobre hierro, bueno, la exfoliación del hierro, o sea, el óxido del hierro hizo que los pisos se reventaran y en muchos casos estuvieran totalmente partidos. El trabajo que se está haciendo es, a partir de la recomposición 3D sobre el dibujo del piso, para que tengan idea, se tomó, digamos, una tomografía del piso aérea, y cada una de las baldosas, esos baldosones de mármol, fueron los que estaban rotos recompuestos con otros mármoles que encontramos similares en el mismo edificio, o con harina de mármol de las mismas características, y los que estaban bien se limpiaron y se recolocaron. Entonces, el trabajo no es colocar un piso, sino restaurar el piso original con los colores originales y con la conformación original que tenía, que, como te digo, no era una conformación uniforme, sino que respondía a esa característica de distintos materiales, distintos mármoles, distintos colores, que además le da una belleza particular. Lo mismo el trabajo de la broncería. Estamos encarando ahora un trabajo de restitución de todos los ornamentos de bronce que tenía la confitería de planta baja, sobre todo en su ingreso, sobre la ochava de la esquina de calle de Rivadavia. Casi todos esos componentes habían sido saqueados. Pudimos encontrar muy pocos partes de esos componentes, y muchos de ellos los hemos recompuesto a partir de las distintas fotografías que obtuvimos, de distintos testimonios que nos permitieron reconstruir las mismas guardas u ornamentos que se encontraban. Ese trabajo se está encarando ahora, es un trabajo, la verdad, artesanal impresionante, que demanda tiempo y, por supuesto, también tiene sus particularidades, ¿no?
Ricardo, respecto del funcionamiento de la confitería cuando se inaugure, ¿cómo se va a explotar esto? ¿Quién se va a hacer cargo del manejo? ¿Van a intervenir alguna empresa privada? ¿Cómo va a funcionar?
No, la ley ahí es bastante taxativa. La ley dice que el Congreso, a través de la comisión administradora que estamos integrando, tienen que encargarse de, bueno, primero la expropiación, luego la restauración del edificio, para concesionarla, la confitería. Y cuando habla de la confitería, habla del subsuelo y del salón de la planta baja. O sea que en eso es bastante direccionada la ley, y por lo tanto nuestra primer etapa, digamos, sería culminar durante este año, y pandemia mediante, y todos los argentinos podemos por lo menos salir hacia alguna normalidad más habitual, durante este año culminar este proceso, terminar el proceso de, que es un proceso muy importante, que no se ve, que no tiene que ver con la restauración, pero que es dotar al edificio de los servicios. Ustedes piensen que este era un edificio que no tenía las condiciones ni eléctricas ni de movilidad para que fuera accesible, que me estoy refiriendo a accesos para cualquier persona con capacidades diferentes, que tuviera ascensores adecuados, ventilación en los subsuelos. Era un edificio donde la cuadra donde se trabajaba y se hacía el pan era el subsuelo, y con condiciones de salubridad bastante complicadas. Entonces, Nuestra pretensión es este año terminar el proceso de restauración, como te digo, del primer piso de la confitería y dotar de los servicios eléctricos, sanitarios, y de elevación al edificio. Una vez culminado ese proceso, estaríamos en condiciones de trabajar sobre la concesión. Y bueno, y ahí también dependeremos de la evolución del sector gastronómico, ¿no? No es un buen momento para una concesión de semejante envergadura.
Claro, cuando hablabas recién del subsuelo es porque en el subsuelo va a funcionar entonces la cocina como antaño.
Sí, hoy digamos, uno cabría pensar que es muy difícil que se cocine en un subsuelo. Claro. Pero seguramente, seguramente sí podrá funcionar alguna actividad así con características particulares de comida distinta, digamos, a la tradicional, que también esto quiero decir, es la obligación, pues lo establece la ley, que la confitería tiene que concesionarse respetando el espíritu original de la confitería. O sea, no es una confitería para instalar un fast food, digamos, no es un edificio para instalar un fast food.
¿Van a volver aquellos postres y cafés que hicieron famosa la confitería?
Seguro. Es la obligación, lo dice la ley, y nosotros lo vamos a incorporar en el proceso de concesión, obviamente aggiornando a las necesidades de hoy de la demanda gastronómica, porque cuando a veces leemos de la cantidad de baldes de huevo líquido o de manteca que se utilizaban, seguramente hoy...
No apto para gente con colesterol alto, claramente.
Los cardiólogos sí, me pondrían un tilde, pero sí respetar el espíritu y la cultura gastronómica. Por eso digo, no es un local que pueda concesionarse para cualquier tipo de actividad, es un local que además de preservar el valor patrimonial del edificio, tiene que preservar su valor gastronómico, su cultura gastronómica, el comportamiento que tenía relacionado con la cultura, con la política. Así que nosotros vamos a ser cuidadosos de tratar de dotar a esa esquina de Buenos Aires de toda la historia posible, ¿no?
O sea que no hay chance de que una de esas cadenas de cafés, por ejemplo, se haga cargo del molino. Y eso no va a pasar, eso
lo pueden garantizar. Lo veo improbable, excepto que esa cadena adapte alguna particularidad a ese edificio, ¿no?
Buen día. Que una de las cadenas, no quiero nombrarla, pero adapta algunas cosas. De hecho, en San Telmo tienen un local ahí frente a la plaza y mantienen una cierta estética similar a la de la zona, a la del barrio. Digo, sí. Entonces, sí, listo, por ahí hay una puerta abierta, no sé.
Buen día, ¿cómo le va?
No, seguramente el proceso... Hola,
sí,
buen día.
Sí, buen día. Le habla Kike Matavoz, locutor acá de las chicas, ¿no?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, bien. Le quiero pedir, porque paré muchísimos años ahí en el molino, por favor, que vuelvan los tostados del molino para combinarlos con licuado de banana, por favor.
Bueno, seguramente lo pondremos en las condiciones.
Anotaron, ¿no?
Yo te decía que el proceso de concesión, en la comisión que yo de alguna manera estoy a cargo, es un proceso que seguramente va a contar con el asesoramiento de especialistas en la materia. Es un tema que nos excede, digamos, así que seguramente en ese proceso, si terminamos esta etapa de restauración de la confitería y demás, y lo iniciamos hacia fin de año, será lo más participativo, lo más abierto, y seguramente con especialistas que nos indiquen por dónde hay que ir para la concesión.
Claro, además Mónica Capano, bueno, que es historiadora, también estaba trabajando en ese rescate, ¿no? Junto también a arqueólogos, como para generar una carta que respete lo histórico.
Mónica está haciendo todo un trabajo de investigación descomunal, desde los orígenes de los inmigrantes que llegaron con ese sueño, hasta los testimonios que hemos recogido, hasta los últimos habitantes en algunos casos, o los últimos habitantes ilustres que han pasado por ahí, y a su vez estamos trabajando con una arqueóloga urbana, con Sandra Guillermo, también muy reconocida, en un proceso inédito en los procesos de restauración edilicia, porque hicimos un relevamiento integral del edificio de los 7.800 metros cuadrados, no solo recorriendo los componentes materiales, sino encontrando los componentes relacionados con la historia, la cultura y lo todo. lo que se vivió en ese edificio. ¿A qué me refiero? Me refiero a moldes que se usaban para hacer las distintas masas y demás de la confitería, hasta botellas o sifones o recetas o cuadernos de receta o trampas de roedores que se usaron a lo largo de los 100 años. Y hemos encontrado o equipos, algunos motores del inicio del siglo, incluso algunos muy relacionados o muy parecidos a los que tenía el Titanic. Wow. en su concepción. Así que todo eso es una historia del molino, y toda esa historia, además de la confitería, la vamos a tratar de reflejar en los distintos espacios que vamos restaurando. Por eso, como vos decías, estamos trabajando muy fuertemente en lo que obliga la ley, que es la concesión, pero también estamos recuperando otros espacios para poder empezar a trabajar sobre la idea del museo de sitio, sobre el área cultural que nos permita mostrar todo esto que te estoy contando. Tenemos más de 20 máquinas de amasado, de sobado de pan, que tienen distinta antigüedad, que son unas máquinas espectaculares y que pensamos recuperarlas para exhibirlas. Es más, te digo, en muchas de esas máquinas, con un pequeño, una pequeña reparación, andan todavía.
Bien, bueno, el otro día estuve en la panadería La Pompeya, ahí en San Cristóbal, que tiene máquinas de los años 50, siguen andando, las primeras amasadoras Siam, ojo.
Sí. Mira, un ejemplo muy paradigmático de esto son las aspas de molino, que cuando ingresamos el 2 de julio de 2018... era una de las partes, los estaban por caerse, concretamente.
O sea, y ahora están, todo giran
el eje, y por lo tanto
ahora están girando,
están reconstituidas y giran, están iluminadas y giran. Pero lo que te quería comentar es que el motor que le da movilidad es el motor original. Nosotros no cambiamos el motor, hicimos una rectificación del motor original, incluso tuvimos que hacer piezas muy específicas con torneros, porque no existen las piezas comerciales esas características, y recuperamos ese motor, y hoy las aspas giran como giraban en su momento. Creo que yo, por los datos que hemos recibido, que allá por los principios de los 70 dejaron de girar. Entonces ese es el trabajo, digamos, que estamos haciendo.
Bien, buenísimo. Entonces nos quedamos atentos a qué es lo que pasa. Si todo sigue bien, entonces para 2021 estarían terminando con las obras de renovación dentro de lo que es específicamente la confitería, y mientras el edificio sigue renovándose, se va abriendo, se va concesionando, y quizás en 2022 probablemente estemos tomando, ¿no?, algo en la confitería.
Mirá, para nosotros ese es el sueño. Pensábamos que ahora, vos sabés que el 9 de julio de este año se cumplen 105 años. De la apertura del edificio, que es contemporáneo al Congreso de la Nación. Pensábamos que íbamos a estar para esta época en esas condiciones, así que lamentablemente pasó el mundo, en Argentina nos retrasó, y bueno, nuestro horizonte ahora es llegar al año que viene en esas condiciones.
Buenísimo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y bueno, seguiremos entonces a la expectativa.
No, muchas gracias a ustedes, y siempre digo lo mismo. Una cosa muy particular que me interesa destacar es invitar a la gente a que a través de las redes o a través de personalmente, si pasa por allí, nos acerque todo el material que tenga. Porque la verdad que buena parte de la restauración del edificio ha sido posible con la participación de la comunidad, de la gente que nos ha acercado fotos de sus fiestas, fotos particulares, familiares, que en algunos casos nos permitió detectar espacios que no teníamos muy claro cuál era su origen, cómo era su origen, porque estaban muy intervenidos, y a partir de eso pudimos recuperarlo en su valor histórico. Así que a través de las redes, que son todas iguales, del Molino OK, todo el material que nos puedan acercar es bienvenido, y quien quiera pasar por la esquina y acercarnos personalmente también.
Bueno, buenísimo. Entonces, a mandar a arroba del Molino OK en Instagram, en Twitter, Ricardo Angelucci, secretario técnico administrativo de la Comisión del Edificio de Molino, en Qué Pasa en Buenos Aires.
Anabela Quiroga, Karina Nieblas.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños.
Aquí estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires. Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Bueno, muchos de los mensajes en el WhatsApp, en el 1155 77 1192, 1155 77 1192. Bueno, muchos de los mensajes es por, ya lo llaman la semana del periodista, por el día que estuvieron. Y además están preguntando por las restricciones, pero hasta la tarde no se sabe nada.
Hasta la tarde no se sabe nada. Igual, al final del programa también vamos a estar comentando qué es lo último que se ha determinado, porque, bueno, sí, tanto provincia como ciudad están también analizando ciertas medidas y, bueno, todo cambia, ¿no? Incluso puede cambiar en estos últimos 15 minutos. Pero ahora vamos a hablar también de otros cambios y otro proyecto que fue para atrás y para adelante, ¿no, Anabela?
Hablando de las idas y vueltas.
Sí, estamos hablando de idas y vueltas cuanto al monotributo.
Sí, sí, así es. Estamos con ese tema del monotributo tratando de desenredar la madeja y ver qué es lo que queda de esto. Recordemos que hay 4 millones de personas en Argentina que son monotributistas y que están pendientes de esto. En un rápido repaso, se supone que todos los años la AFIP tiene que corregir las escalas del monotributo. ¿Por qué? Porque en Argentina hay alta inflación, entonces si las escalas no se corrigen, en pocos años ya nadie puede ser monotributista porque le tenés que ir subiendo año a año el tope de facturación para cada categoría. Eso que se hace todos los años al principio, en el verano, en enero generalmente, este año no se hizo a tiempo y la AFIP lo terminó haciendo en mayo. ¿Y qué pasó cuando lo hizo? No solamente corrigió las categorías y los montos a depositar cada mes, sino que también dispuso que los monotributistas que habían pagado durante los primeros 5 meses del año puntualmente, igual estaban en deuda con la AFIP, porque al tener montos más altos para tributar cada mes, bueno, tenían que pagarle a la AFIP el retroactivo. Esto armó una gran polémica, porque estamos hablando de un sector muy golpeado, donde la mayoría el año pasado con las restricciones no pudo trabajar, y sin embargo se esforzaron por estar al día con la AFIP, y ahora la AFIP les responde de este modo. Bueno, empezó ahí un tira y afloje donde muchos sectores hicieron oír sus voces para criticar esto, y ahora, bueno, el gobierno busca dar vuelta a la página y poner en marcha un nuevo proyecto que le impulsa Sergio Massa para cambiar esto, para que no se cobre retroactivo y para darles condiciones más favorables a los monotributistas en su categoría, y también para que aquellos que el año pasado no pudieron pagar, bueno, ahora tengan un plan de pago un poco más cómodo que las condiciones que mostraba la AFIP hasta ahora. Pero para entender un poco más de qué fue lo que pasó y cuál era el problema que afectaba tanto a los monotributistas, ahora vamos a conversar con Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, y que ya está en línea. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por participar de nuestro programa. Queremos contarles a los oyentes que Gabriela es la primera mujer en estar al frente del Consejo de Ciencias Económicas en la ciudad, además de ser la persona más joven, la profesional más joven en tener este cargo, que lo tenés ya, ¿cuánto hace, Gabriela, que estás? ¿Hace como 2 años?
Sí, ahora el 3 de julio cumplimos 2 años de gestión, y casi, te diría, tuvimos 8 meses de presencialidad y el claro. Resto en pandemia, así que bueno, con muchos desafíos.
Y seguro que sí, ahí, porque bueno, el año pasado surgieron un montón de temas que requerían de actualizaciones permanentes de parte de los profesionales. Pero bueno, hablemos un poco de eso, del monotributo. El Consejo, cuando la AFIP sale con este pedido de que le paguen por los meses que no habían tenido las cuotas correctas, el Consejo salió a hacer una declaración por esto, porque era un problema, ¿no? Contá un poco qué fue lo que pasó ahí.
Sí, nosotros, bueno, en principio también contar, en línea a lo que comentabas anteriormente, que, bueno, la recategorización con las tablas actualizadas se hace siempre, por lo general, en el mes de enero. Durante enero tuvimos, nosotros desde el Consejo, resaltamos muchísima preocupación por este tema, porque pasaban los días y no se publicaban las tablas. Así que en ese momento también hicimos presentaciones ante la AFIP solicitando que se pongan a disposición las tablas actualizadas para que los profesionales podamos hacer la recategorización obligatoria. Bueno, en ese momento, a partir de estas presentaciones, lo que ocurre es que finalmente la tabla actualizada no aparece, y eso ¿por qué? Porque los valores del monotributo se actualizan en función a la movilidad jubilatoria. Y como estuvo suspendida la ley de movilidad jubilatoria en el 2020, no se pudo aplicar. Por lo tanto, esa recategorización de enero se hizo igualmente, pero con los valores del 2020. No es que no se hizo, sino que se tuvo que hacer igual ese trabajo, y se utilizaron valores desactualizados. Por eso, durante los primeros meses de este año, también estuvimos haciendo varias presentaciones solicitando de que se trate la ley de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, donde se planteaba la actualización, dado que, teniendo en cuenta la inflación que tenemos en nuestro país, esto perjudicaba a muchos monotributistas que se veían excluidos del régimen o que terminaban en categorías que no eran las correspondientes. Así que bueno, después de tantas presentaciones, finalmente se trata la ley. Esto fue recién en marzo, o sea, se presentó en diciembre, se trató en marzo en el Congreso, después recién en mayo tuvimos la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, Y por último, el 2 de junio, es decir, la semana pasada, salió la resolución general 5003 de AFIP, donde está, digamos, la reglamentación más detallada para que esto se pueda implementar. Ese día aparecen en el sitio de AFIP deudas que iban desde pequeños montos hasta montos importantes, de hasta 20.000 pesos, en los perfiles de los contribuyentes, de los pequeños contribuyentes monotributistas, y que muchos de ellos estaban al día hasta ese momento con la AFIP, con sus obligaciones fiscales. Entonces, al advertir esto, hicimos una nueva presentación ante la AFIP, donde solicitamos que esto se deje sin efecto, y nos basamos, entre otros principios, en el principio del efecto liberatorio del pago. ¿Por qué? Porque al pagar la obligación tributaria se extingue, y muchos contribuyentes habían pagado sus cuotas con los valores que la AFIP fijó en ese momento. Por lo tanto,
claro, porque eso hacía
no, o sea, corresponde esto, ¿sí?
Se ponía un ejemplo ahí habitual, que es decir, es como si vos compraste, no sé, una cartera en enero, y ahora viene la casa donde compraste la cartera y te dice, ah, no, eso que vos pagaste, no, la verdad que te tendría que haber cobrado más, así que ahora dame la diferencia.
Totalmente. Aparte, primero, por eso, que no corresponde de ninguna manera, y segundo, teniendo en cuenta a qué sector nos estamos refiriendo. Estamos hablando de pequeños contribuyentes, es decir, aquellos que están en la base del sistema tributario y que están muy afectados, muy, muy golpeados por la pandemia, por la crisis económica. La mayoría que son comercios, pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, profesionales de distintas disciplinas, y nosotros salimos también a hablar con una voz en los medios en esto, en representación de los profesionales de ciencias económicas, que muchos son monotributistas, y además somos los que asesoramos a gran cantidad de monotributistas que nos transmitieron su preocupación y angustia, ¿no?, por este tema. Y además, para llevar un poco de luz y claridad, ¿no?, porque ¿qué pasa? También ahora estamos en una situación donde algunos contribuyentes pagaron esas diferencias.
¿Qué pasa posiblemente con esa gente que pagó? ¿Qué va a pasar con ese dinero?
Claro, el tema es así, cuando en el monotributo vos tenés pagos de más, es decir, saldos a favor, la manera de recuperar ese dinero es reimputando los pagos, es decir, usándolos en periodos posteriores, o sea, usando ese saldo, o bien si tenés una deuda anterior. Lo que pasa es que todo esto que genera confusión y incertidumbre, el que pagó hoy se siente no sé si utilizar la palabra estafado, pero hubo tanta confusión en este contexto que hay gente que ve una deuda en AFIP y enseguida paga porque no quiere tener problemas. Y la realidad es que ahora tenemos un proyecto que surgió a partir de todo este reclamo que se armó, donde se dejarían sin efecto estos aumentos en las diferencias de las cuotas. Así que en los casos de aquellos que pagaron, tendrán que reimputar esos saldos, o bien sería muy bueno que en este nuevo proyecto se considere esta situación, y más allá de la posibilidad de reimputar, que se les dé algún premio, por así decirlo, a estos contribuyentes cumplidores, por ejemplo, condonando alguna cuota del monotributo, ¿no?
Claro, sí, eso sería sería una forma como de equilibrar un poco todo, por lo menos todo el estrés que han hecho padecer a todas estas personas. Ahora, el proyecto que está trabajando Massa, también uno de los puntos que tiene es que buscan solucionar uno de los problemas que había con el monotributo, que es cuando uno se pasa de la categoría en la que está y factura más de lo que esa categoría le permite, en algunos casos se queda fuera del régimen y entra de prepo al régimen que sigue, que sería el de autónomos, o a una categoría de monotributo mucho más alta, y es muy difícil después volver atrás, porque por ahí uno, un trabajador, alguna cuestión excepcional que le hizo facturar mucho un par de meses y después vuelve a la normalidad, sin embargo ya quedó atrapado en la categoría siguiente, y es muy difícil volver para atrás. Se supone que este proyecto lo va a contemplar eso. ¿Ustedes se encuentran con muchos problemas de este tipo, de gente que compulsivamente la pasan a otra categoría, aunque no le correspondería que fuera así?
Bueno, en realidad la recategorización en el monotributo siempre es mirando los 12 meses anteriores, ¿no? Entonces siempre hay que estar encima de, teniendo en cuenta los parámetros para que no pase eso, pero como te decía, como en el 2020 hubo una inflación importante y las tablas no se actualizaron en enero, eso perjudicó a muchos contribuyentes que se vieron excluidos, ¿no? Aunque no hayan vendido más o hayan facturado más, sino que en términos reales, ¿no? Estamos hablando de no considerarse la inflación, muchos quedaron excluidos o se pasaron a categorías más altas. Ahora, el proyecto incluye lo que llama un alivio fiscal para pequeños contribuyentes, que en realidad viene a complementar lo propuesto por la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal, que es la ley vigente, donde se establece este mecanismo puente entre el monotributo y el régimen general. Lo que agrega este proyecto es para el caso de aquellos contribuyentes que se hayan excluido al 30 de junio, según este proyecto. En cambio, la Ley de Sostenimiento se refiere a la fecha límite, es el 31 de diciembre de 2020, es decir, que amplía esta posibilidad, y lo que propone es que puedan permanecer dentro del régimen en estos casos que se hayan excluido hasta el 30 de junio, mientras estén encuadrados en los topes que se proponen, porque ahora se propone una nueva tabla, ¿no? Es decir, que estaríamos ante nuevos valores que se actualizaron un poco más, digamos, que los vigentes con la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal. Tiene muchos claro,
este muchas cuestiones. Te pone ahora un tope más alto, ¿no? Y también, bueno, te da esta chance que comentas, que en lugar de tomar el año calendario, digamos, se tome lo que ocurre hasta el 31 de julio, dijiste, ¿no?
Hasta el 30 de junio, pero considerando la tabla que proponen nueva, ¿no? Que es con los aumentos. Este es el proyecto, esto se tiene que tratar obviamente en diputados, en senadores y bueno, reglamentarse y ver si esto prospera. Yo considero que en el tema de la actualización de la tabla va a haber consenso seguramente.
Gabriela, así que, bueno, te saluda Karina Niebla, ¿cómo estás? Para reforzar un poco los conceptos, entonces, bueno, esto falta que se vote, ¿no? Obviamente, pero lo que comentaba de los 12 meses, entonces, hasta ahora se viene tomando de enero a diciembre. ¿O se toma, ahora, por ejemplo, de junio a junio, por decir algo?
Sí, siempre son 12 meses para atrás. Lo que hizo AFIP, que es la recategorización de oficio que hizo, esa recategorización es a enero, ¿sí? A enero 2021, que fija los nuevos parámetros. Y ahora tenemos en julio una nueva recategorización, que es la obligatoria semestral, ¿sí? O sea, esto que estas deudas que le apareció a la gente es porque, digamos, la tabla que tenía que estar en enero se publicó ahora, ¿sí? Claro. Y ahora en julio hay que hacer una nueva recategorización considerando de junio, ¿sí?, a mayo del año 2020. Acá el tema que nosotros proponemos es que esta recategorización de julio se suspenda con este nuevo proyecto, hasta tanto esté, digamos, esta nueva norma ya publicada y reglamentada en su totalidad, porque si no, vamos a caer en el mismo problema que estamos ahora, ¿sí? Vamos a hacer una recategorización de julio con los valores que tenemos hoy y después va a haber otra con los nuevos valores que establece esta normativa. Entonces, para emprolijar y simplificar todo este tema, que es sorprendente porque el régimen se llama régimen simplificado, que de simple no tiene nada, cada vez menos.
No, totalmente. La verdad es que es un chino básico y dentro de todo me considero como una persona que más o menos logró entender un poco lo que es la web de la AFIP, pero por ejemplo tengo saldo a favor, soy una de esas afortunadas, por algún motivo tengo saldo a favor y tampoco puedo reimputarlo.
podés reimputarlo para adelante, es decir, ahora sí, porque si vos estás al día no lo podés reimputar porque no tenés deuda, lo que tenés que esperar, igualmente eso va a quedar sin efecto, porque todos creo que coincidimos en que esto se va a aprobar y esas diferencias se van a eliminar.
O sea, se elimina si sin no necesidad de reimputarlo, quizás, como que lo absorbe el próximo aumento, o no funciona de forma tan tan fácil.
No es automático, tenés que hacerlo. Pena. No es automático, sí. Pero si se eliminan, ya no tendrías ese problema. Y si no, en el caso de que te quede saldo a favor, tenés que reimputarlo en los meses siguientes. En vez de pagar el monotributo, esperás a que venza y ahí reimputás contra esos meses. Sí, es todo un tema. La verdad que no es momento, digamos, también pensando en la oportunidad de generar todas estas complicaciones cuando ya tenemos bastantes problemas por la pandemia y, bueno, todo lo que ya sabemos con las restricciones, los problemas económicos. Así que, bueno, esperemos sí, que primero que
el se solucione esto, se cae, ¿no?, todo el tiempo. Sí.
Hola.
Sí, bueno.
Que se solucione.
Sí, eso, como que todo el tiempo el sitio web de la AFIP se está cayendo, tampoco es que nos ayuda demasiado a poder comprender qué es lo que pasa, ¿no? Cuando finalmente nos hicimos el tiempo para decir, bueno, tengo esta hora disponible, me voy a poner al día, bueno, está caído el sitio.
Sí, bueno, ese es otro tema que también venimos haciendo presentaciones en forma reiterativa, porque es un problema de todos los días.
Claro, y que finalmente uno piensa, bueno, se hizo este régimen de monotributo para facilitar las cosas, para que uno, si no era una persona que facturara demasiado, pudiera igual con este sistema gestionarse autónomamente, pero bueno, lamentablemente no se puede descular tan fácilmente el sistema de la AFIP, ¿no? Bueno, estábamos entonces en comunicación con Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la primera mujer en realidad en presidir esta entidad, que nos estaba explicando un poco cómo es esto de monotributo. Ahora estoy un poco más enterada y muchas gracias a Anabela por proponerlo, ¿no? Todos los monotributistas estamos agradecidos. Y además, también, bueno, estaba pensando no solamente en estos cambios en los proyectos, sino también en los cambios que se avecinan el fin de semana, no solamente porque se analizan en la provincia de Buenos Aires que haya algunos cambios en cuanto a presencialidad en las escuelas, sino también con que en la ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que diga el gobierno nacional, se está proponiendo ampliar el horario de circulación, que hasta ahora es a las 20, para hacerlo hasta las 22 o hasta las 23, y que haya aperturas gastronómicas los fines de semana también, ¿no? Que por lo menos se puedan habilitar algunas mesas en los restaurantes de la ciudad. Y por otra parte, también aumentar la presencialidad en las escuelas. Se habla de shoppings con aforo, los teatros y los cines también con control de aforo para que abran la semana que viene. Bueno, una serie de medidas también para ver cómo se hace este delicado equilibrio entre lo que ocurre económicamente y lo que ocurre también sanitariamente, ¿no?
Sí, bueno, ya tenemos la prórroga, ¿no? Se anuncia esta tarde. Vamos a ver, lo van a hacer, dicen, más elástica.
Más elástica, se supone más elástica, por eso también es que hablábamos de eso, de la provincia que está analizando volver a clases presenciales el próximo lunes, ¿no, Anabela?
Sí, eso dijo hace unos minutos el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, que en una entrevista dijo que los datos que tenían hasta ahora, que estaban analizando, eran positivos respecto de la baja de casos y que entonces eso les abría una nueva ventana como para empezar a pensar en eso. Todavía no se confirmó, bueno, y es como medio raro, ¿no? Porque de pronto hasta hace pocas horas seguían diciendo y seguían reclamándole a la ciudad que por qué la ciudad tiene las escuelas abiertas, y seguían diciendo que todavía había que esperar al menos 2 semanas, y ahora, bueno, esperemos que esté así, ¿no? Como que si que realmente vuelvan las clases, porque recordemos que en Provincia de Buenos Aires, por lo menos en el conurbano, no hay clases desde hace casi 2 meses, así que sería una cosa importante.
Sí,
supongo que si vuelven será al estilo de la ciudad, ¿no? No volverán todos juntos, sino que, bueno, algunos años, la primaria será, sobre eso no hubo definiciones aún.
No, y también se habla incluso de relajaciones en las restricciones en la provincia de Buenos Aires para los fines de semana. Así que, bueno, nos quedaremos entonces atentos durante todas las horas del viernes hasta que finalmente se publique el DNU, se haga este acto oficial para anunciar las nuevas medidas y luego la letra chica para terminar de entender un poco qué es lo que hay que hacer según donde uno viva. Bueno,
sí, que pasa en Buenos Aires. Por favor, que esta vez lo anuncien pronto, porque si esperamos el DNU no está cortando clavos hasta el último momento. Y si van a volver las clases el lunes, necesitamos saberlo ya porque hay que preparar un montón de cosas acá el lunes. Así que ojalá que así sea.
Así estamos llegando al final. Entonces, Anabela, un puñito de acá, de todo el equipo.
Bueno, saludos para todos. Bueno, y ojalá que esto sea un indicio de que las cosas van mejorando.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Karina Niebla, Anabela Quiroga, aquí en esto que pasa en Buenos Aires. Claudio Pérez en la puesta en el aire, siempre eligiendo la música. Está Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos, ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.